A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primero, la Casa Blanca está abierta a que se produzca un encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin para intentar rebajar la tensión en Ucrania. De hecho, este fin de semana Biden se va a reunir con su equipo para discutir cuáles son los próximos pasos. Lo confirmaba esta tarde la portavoz de la Casa Blanca.
Sobre el papel del presidente, decía la portavoz de la Casa Blanca, se abordará con el secretario de Estado Blinken cuáles serán los próximos pasos. El presidente siempre ha valorado los encuentros de líder a líder.
Hoy el ministro ruso de Exteriores le ha dicho al americano que no tienen pensado invadir Ucrania, pero en Kiev los medios y los analistas dan por hecho que Moscú cruzará la frontera de alguna forma. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Rusia tiene a 100.000 soldados en su frontera con Ucrania. Y la amenaza de una invasión es real, dice Anna Korbut, periodista ucraniana y antigua investigadora del Centro de Estudios Chatham House. Informaciones recogidas por los servicios de inteligencia confirman que hay preparativos para un ataque ruso. Como dicen a veces en Ucrania, si hay una pistola colgada en la pared, en algún momento se va a disparar, señala esta periodista ucraniana. Pero solo el Kremlin sabe si va a invadir Ucrania o si lo que quiere Putin es chantajear a Estados Unidos, a los países europeos y a Ucrania. Lo que quiere Rusia, según Korbut, es cambiar la estructura de seguridad en Europa y en el mundo. Si sufriera una invasión, Ucrania sería incapaz de ganar la guerra, pero causaría a Rusia serios daños y un alto número de víctimas.
Por cierto, aquí en España, 8 partidos de izquierda, o partiditos, han firmado un manifiesto por la paz, pidiendo que se rebajen las tensiones. Sí, lo que pasa es que no se dan cuenta que el que puede montar el pollo es el suyo, que es Putin. Dicen que no hay que enviar tropas ni armamento a Ucrania. Eso ya se lo dejarán estos a los rusos. Los firmantes son Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, Bildu, BNG, CUP, Más País y Compromís. Vaya panda, ¿eh? Bueno, en el texto aseguran que no puede permitirse que entremos en un viejo esquema de Guerra Fría y que rechazan cualquier cambio de frontera por la vía de la agresión militar. Segunda, coronavirus. Mejora ligeramente la situación en los hospitales, bajan un poco las hospitalizaciones en planta y la ocupación de las UCIs. Segundo día consecutivo con descensos en ambos registros. La mala noticia es que han muerto 142 personas este día. La incidencia acumulada rompe su tendencia un pelín a la baja, sube 139 puntos. Tercera, PP, Ciudadanos y Vox han advertido al gobierno catalán que denunciarán al presidente Pere Aragonés y al consejero de Educación, Josep González Cambray, si no obedecen la sentencia del 25% del español en las escuelas. Esto a raíz de que hoy el Tribunal Superior de Justicia haya declarado firme la resolución judicial y le haya dado 2 meses a la Generalitat para cumplir con esta normativa. Sin embargo, el gobierno sigue con sus planes. Cambray ha reiterado su defensa del modelo actual.
Forma parte del procedimiento y, por lo tanto, no varía nada en lo que se refiere al trabajo que estamos haciendo desde los centros educativos en el ámbito lingüístico. Los jóvenes, cuando acaban cuarto de ESO, tienen las competencias en catalán como en castellano, como nos reflejan todos los indicadores de todas las pruebas de competencias que llevamos a cabo cada año, y en esa línea todos los pedagogos nos indican que el aprendizaje de lenguas no va de porcentajes.
Y cuarta, el barco humanitario de Médicos Sin Fronteras ha rescatado ya 76 personas, entre ellas 12 niños, en el Mediterráneo Central. En los últimos días ha auxiliado a 439 migrantes en 5 operaciones. Están a bordo de su embarcación hasta que logren desembarcar en un puerto seguro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Seguro que más o menos de cerca has escuchado alguna vez este sonido que viene ahora. Es el Candy Crush, esta especie de puzzle que consiste en unir caramelos de un mismo color para completar niveles. El juego al que medio mundo estaba enganchado hace unos años. Y es que, si se sumase todo el tiempo invertido por la población mundial en jugar a este Candy Crush, sumarían 8 millones de años. Bueno, el Candy Crush es familiar, por decirlo así, de este otro juego, el Call of Duty. El Call of Duty es un juego de tiros y de guerra por excelencia, el más vendido. Ya son muchísimas entregas y casi 20 años de historia. Incluso más tiempo lleva este otro, el rey de los juegos de rol, el World of Warcraft.
Cumple tu destino. Todos seréis conquistadores.
¿Qué tienen en común estos tres videojuegos? Pues que todos son de la misma familia, la empresa Activision Blizzard, protagonista de la noticia económica y tecnológica de esta semana. Microsoft ha comprado Activision Blizzard, ojo, también empresa estadounidense, por 68.700 millones de dólares. Es la mayor operación de la historia en este tipo de empresas. Bueno, lo hacen para pegar un puñetazo encima de la mesa e intentar competir contra Sony, Tencent, los dos grandes líderes de esta industria del videojuego. La compañía suma 400 millones de jugadores mensuales en 190 países. José María Moreno es director de la Asociación Española de Videojuegos.
Lo realmente importante es que todas ellas están haciendo grandes inversiones en contenido de calidad. Esto es un ejemplo más de esas inversiones que otras compañías también han ido realizando en estudios y distribuidoras de todo el mundo. Si bien es cierto que esta es una compañía muy importante, es uno de los principales distribuidores de software de entretenimiento a nivel mundial, cuenta con títulos súper potentes y seguro que servirá para reforzar ese servicio que ofrece Microsoft, que es Game Pass.
¿Cuánto dinero mueve la industria del videojuego en España?
La industria del videojuego facturó en el año 2020 en nuestro país cerca de 1.750 millones de euros, que es más que el cine y la música juntos, experimentando un crecimiento de un 18% más que en el ejercicio anterior, a pesar del confinamiento y del sufrimiento que ha generado el coronavirus, ¿no? Esto nos ha servido para situarnos como novena potencia mundial en lo que a facturación se refiere, y a nivel europeo pues como la cuarta potencia.
Cuarta potencia a nivel europeo en este sector. Y es que, claro, eso se traduce en miles de empleos también aquí en España.
Nuestra industria genera pues unos 9.500 empleos directos y más de 23.000 empleos indirectos. Muchísimos de ellos entre la gente joven. Y lo importante es el gran potencial que tiene de crecimiento. Se estima que esta industria podría llegar a doblar su tamaño en los próximos años en nuestro país, lo que supondría pues muchísimas oportunidades laborales.
En los próximos minutos vamos a explicar por qué esta industria va a ser todavía más clave en el futuro, cómo son los videojuegos que están por venir y qué es lo que busca Microsoft con este movimiento. ¡Vamos! Te recuerdo la noticia. Microsoft ha comprado Activision Blizzard, una de las empresas de videojuegos más importantes del mundo, y ha pagado por ella casi 69.000 millones de dólares, la operación más importante de la historia de los videojuegos. La noticia la comentamos casi de pasada y por eso nos dio la pista con Mario Yáñez, nuestro consultor tecnológico de cabecera. Mario, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, es una pasada de millones, es incalculable, parece que han comprado un país. ¿Qué supone esta compra?
Esto es friki viernes, ¿eh? Sí. Pero oye, pues es que es así, pero fíjate, tengamos en cuenta una cosa, ¿eh? Microsoft, según dicen los expertos, tiene una posición de tesorería de más de 140.000 millones de dólares que le permiten pensar en compras estratégicas. Y ya tenía el récord hace unos años que se gastó 27.000 millones de dólares en la compra de una red social profesional que se llama LinkedIn hace unos años, pero esta indudablemente lo ha superado. Fíjate, Phil Spencer, que es el CEO, el consejero delegado de Microsoft Gaming, que es la empresa que va a llevar todo este mundo de los juegos, ha señalado en un comunicado que cuando se cierre la transacción, que también es verdad que esta operación se cerrará para el año fiscal 2023, se convertirá en el, como habéis dicho antes, en el tercer grupo mundial de negocio de videojuegos. Pero también te voy a decir una cosa, no ha comprado caros. La adquisición de Activision Blizzard llega justo más o menos medio año después de que trascendiera una demanda del Departamento de Estado de California en la que acusaban a la compañía de esconder y aparar abusos a empleadas, acoso sexual, explotación laboral. O sea, había una situación de reputación gravemente dañada y eso ha hecho que bajara casi el 50% su valor.
¿Qué busca Microsoft con este movimiento?
Pues mira, yo creo que además de lo que hemos comentado de ser la tercera entre Tencent y Sony, estar ahí en la palestra, yo creo que tiene dos estrategias que también ha comentado el consejero presidente de Microsoft, Satya Nadella, ¿no? El primero, dotar de contenido y de masa crítica a su plataforma que se llama Xbox Game Pass, que es la plataforma, digamos, de servicio de juegos por suscripción, ampliando su catálogo de títulos, como algunos que has comentado, ¿no? Como el Call of Duty, Warcraft o Candy Crush, y además aportar así de saque a la plataforma 25 millones de usuarios, que parece muy poquito teniendo en cuenta los que hay en el mundo, ¿no? Además que Activision entre todos sus juegos tiene más de 400 millones, como decía. Pero esto va a hacer que sea muy atractiva la plataforma. Y la segunda razón va a ser probablemente de dotarse de las herramientas básicas y de contenidos de cara a la nueva generación de videojuegos, es decir, juegos más inmersivos utilizando realidad virtual o realidad aumentada y otro tipo de experiencias entre dimensiones, ¿no?
¿Qué tienen que ver este mundo de los videojuegos, esta operación, con el metaverso?
Pues fíjate, como decíamos, Game Pass va a tener en el futuro, o vamos a tener todos en el futuro, un acceso al mundo virtual, metaverso, o como lo queramos llamar, más fácil y más barato, pues podremos encontrarnos con todo un mundo de posibilidades, de videojuegos, de experiencias inmersivas, que van a generar muchísimo negocio, y lógicamente Microsoft quiere estar ahí. Además, tenemos que tener en cuenta el efecto móvil, ¿no? El smartphone, que cada vez se utiliza más el móvil para jugar. De hecho, hay juegos como Candy Crush que solo se juegan en el móvil. Y que este vehículo, para este vehículo que es el móvil, las plataformas por suscripción en un mundo virtual ofrecen mayor flexibilidad y más riqueza de contenidos, con lo cual también hay que pensar que probablemente, aunque las consolas van a seguir estando, vas a tener acceso a muchos más juegos y de una forma más rápida, más fácil y más barata a través de estos nuevos dispositivos, ¿no?
Oye, ya se consigue en gran medida con esas gafas, con esa adaptación que parece que estás tú dentro del juego, pero ¿hablamos de una realidad total de estar dentro de la Segunda Guerra Mundial o en un partido de fútbol?
Sin lugar a dudas. Pensemos que incluso yo creo que en su mayor estadio de avance nos vamos a encontrar con que podemos hacer lo mismo que hacíamos de niños. O sea, lo que haríamos tú y yo era salir a la calle con una pelota, buscar a los amiguetes y echar un balón regañado, ¿no? Que decíamos. Sí, sí. Pues aquí vamos a entrar en el metaverso con nuestro avatar, vamos a buscar dentro del metaverso a nuestros amigos con sus correspondientes avatares y podemos incluso recrear un juego sobre la marcha, con una experiencia inmersiva totalmente 3D. Os digo una cosa, hay una película que está basada en una novela de ciencia ficción muy buena que se llama Ready Player One, que yo creo que expresa todo esto que está pasando de una forma clarísima, cómo se mezcla el mundo real con el virtual, los juegos y la vida del día a día.
Oye, esta operación con este titular, 69.000 millones de dólares, es deber, digo, total, pero claro, esto imagino que supone que todo el mundo se está moviendo, que todas las empresas del sector tienen que fabricar materiales y componentes para llegar ahí. Esto es una industria imparable.
Sí. Lo mismo yo creo que todas están jugando pues a hacer todo esto. Piensa que aunque ya existen, digamos, empresas que ya están trabajando en ello, hay juegos como Fortnite, que también es muy famoso, que todo el mundo piensa que, bueno, es un juego virtual, 3D, colaborativo, que pegas tiros, pero que de vez en cuando monta conciertos y eventos a los que asisten millones de personas. Pero es que piensa que ahora mismo lo importante para llegar a ese punto, a esta nueva generación de videojuegos, es que estén todos los elementos necesarios, lo que decíamos antes, las gafas de realidad virtual, y que tengan una economía de escala. Por ejemplo, Microsoft tiene unas que se llaman las HoloLens, pero es que valen 3.000 euros porque están orientadas al mundo profesional. Motores de movimiento, sensores de movimiento, que llaman motores hápticos, o sea, eso, llevar guantes, ropas, auriculares, etcétera, hay que fabricarlos y que tengan un precio razonable. Y por otro lado, el desarrollo de los entornos virtuales, o sea, los programas, el software que va a hacer estos entornos colaborativos. Y para eso se necesitan tecnologías muy sofisticadas e imprescindibles como la inteligencia artificial, la robótica, etcétera.
Escuchábamos a José María Moreno hablar de cifras. Lo cierto es que el videojuego es la cuarta potencia, nosotros somos la cuarta potencia económica en Europa y sigue creciendo.
En el entorno digital, el secreto del éxito está en los contenidos de calidad. Se ha visto cómo en los últimos años ha habido movimientos de compañías produciendo o adquiriendo contenidos musicales o audiovisuales. Y está ocurriendo también en el sector del videojuego, que es de las primeras industrias de ocio y culturales en todo el mundo, ¿no? Hay más de 2.000 millones de videojugadores a nivel mundial, unos 16 millones en España.
Realidad virtual, avance tecnológico e inteligencia artificial, ¿qué será lo próximo?
Pues mira, este negocio y todos los sindicatos que hay detrás, yo creo que crecen, y es curioso, ¿eh? Cuando ves las cifras de crecimiento, y como comentaba José María, crece igual en todo el mundo, de una forma muy homogénea. Y el año pasado, por ejemplo, en España se vendió 1 millón de consolas, como decíamos, más de 8 millones de videojuegos, unas barbaridades. Pero lo curioso es que los contenidos en este nuevo formato de plataformas por suscripción, como Netflix con las series, por ejemplo, significa que cuando se estrene algo, se verá igual en todo el mundo y en el mismo momento. Es decir, que en España, que además, como decimos, somos la cuarta potencia europea, vamos a poder encontrarnos y disfrutar en estas plataformas de suscripción de cualquier estreno y de cualquier novedad en tiempo real. Esa va a ser la realidad. O sea, vamos a poder disfrutar de todo y probablemente ser protagonistas.
Oye, Mario, la última. Hablamos de 9.000 puestos de trabajo directos aquí, 20.000 indirectos. ¿Qué tipo de empleos son?
Es que esto es lo que a mí más me gusta de esta industria, ¿no? Es que es mucho más sofisticado de lo que parece. Esto es como el cine, un videojuego de ahora. En lo de tu época y la mía, echábamos una moneda, sonaba una musiquita y al final ponía Game Over.
El come coco.
Se había acabado, por ejemplo. Y cuando decía Game Over, pues te ibas a casa. Aquí estamos hablando de que, fíjate todo lo que lleva, desde matemáticos que definen los algoritmos, la inteligencia artificial, o sea, en el fondo la inteligencia del juego, pasando por físicos e ingenieros industriales que definen el comportamiento de los materiales y de los elementos que se venden en el juego. Fuego, fluidos, tejidos, texturas, acuérdate de los dinosaurios del Parque Jurásico. Por supuesto, ingenieros informáticos que lo desarrollan, pero es que además, para hacer un juego hoy por hoy, hacen falta diseñadores gráficos, modeladores y escultores, que por ejemplo hacen las figuras en arcilla, que luego son las imágenes 3D que ves. Músicos para componer la banda sonora, actores para dar vida a los personajes virtuales, lo hemos visto hace poco como Ava se ha representado digitalmente a sí mismo, animadores, guionistas y incluso gente que prueba y define la experiencia que va a vivir el usuario. O sea, como ves, hay muchísimas industrias detrás, o sea, es decir, desde un periodista pasando por un actor, pasando por un diseñador gráfico, aparte del informático, ¿no? Entonces eso es lo que creo que hace de esto un mundo totalmente estratégico y que va a tirar mucho de otras muchas industrias.
Pues tomamos nota, esto no ha hecho más que empezar. Mario Yáñez, como siempre.
Indudablemente.
Gracias, amigo.
Gracias, buenas noches, Ángel.
La industria del videojuego mueve 147.000 millones de euros en el mundo. Es una auténtica salvajada que, por supuesto, también genera riqueza y puestos de trabajo, como acabamos de ver. Bueno, ya son más de 9.000 puestos directos, 23.000 indirectos, unas cifras que podrían doblarse en los próximos años. Y aunque España no es un referente en la producción, los creadores españoles de videojuegos, al parecer, están muy apreciados en el extranjero. José Luis del Carpio es director de marketing y experto en videojuegos del Centro Universitario UTAD. José Luis, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo primero, déjame tutearte, pues llevo tantos años escuchándote.
Qué bien.
Es casi como si estuviera hablando con un amigo.
Faltaría más. Es que es lo que tiene la radio, macho, que al final estás sentado al lado del coche o estás en la ducha, exactamente igual. Oye, José Luis, ¿cómo se explica eso? Que seamos una potencia en cuanto al usuario, que tengamos unos creadores o técnicos de primera, pero que no seamos un referente en la producción. ¿Dónde está el escalón?
Pues yo te diría que somos un referente en el desarrollo a nivel individual, que no a nivel industria. ¿Y por qué? Pues yo creo que España ha perdido varios trenes, pero lo bueno que es que esos trenes siguen pasando. Entonces yo espero que en algún momento lo cojamos. Entonces quizá nosotros carecemos de la conciencia de la importancia de este sector y nunca ha recibido ni apoyos a nivel pues eso, gubernamental o ministerial para poder crear una industria local lo suficientemente potente, que esperemos que poco a poco esa foto lo podamos ir cambiando.
Oye, imagino ese talento, ¿dónde está? ¿Hay españoles trabajando y desarrollando videojuegos en todo el mundo?
en todas partes. Es que no te puedes imaginar lo apreciado que es el talento español. Porque nosotros, a diferencia de muchos clichés que pueda pensar la gente que tenemos, el trabajador español está muy valorado, no solo por su capacidad creativa, que eso más o menos lo podemos intuir, sino por su capacidad de trabajo. Y entonces es un perfil el desarrollador español muy, muy cotizado en todos los niveles, tanto programadores, artistas, diseñadores conceptuales.
¿Por qué? Por vuestra experiencia en el Centro Universitario UTAD, ¿por qué sale gente tan buena en esto?
Pues nosotros tenemos gente que han salido de UTAD en prácticamente todos los estudios importantes del mundo. De hecho, tenemos gente que tiene relación con nosotros, que ha sido iniciadores del desarrollo de Oculus. Tenemos gente en Rockstar con la saga GTA. Yo creo que el secreto está en saber formarse bien, porque mucha gente piensa que esto que el saco de videojuegos es muy amplio, ¿no? Entonces, con aprender cualquier cosa entras. Y es una formación tan especializada, vamos, te remito a lo que ha dicho Mario. Es que, si te fijas, si recuerdas, vamos, Mario ha dicho cosas muy específicas, casi podríamos considerarlo como oficios. Y el secreto está en eso. No te vale aprender siete cosas de videojuegos, arte, programación simultáneamente, sino el secreto está en especializarte. La especialización es el secreto para conseguir tener una viabilidad profesional en este sector.
Desde el punto de vista de la formación, ¿qué se les enseña a estos alumnos, José Luis?
Pues en el caso de UTAD nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos el, digamos, de la pata del desarrollo, que como ha dicho Mario, el videojuego tiene un montón de industrias satélites, pero el core del videojuego, que es el desarrollo, siempre hay que procurar formarse en un sitio que te forme. Si quieres ser programador, que te informe en programación de niveles, en inteligencia artificial, lo que sea, que si quieres ser diseñador, en diseño, pero intentar evitar cualquier cosa que sea híbrida, porque luego, pues, si tú quieres trabajar en una empresa como Activision, en este caso, que es lo que ha revolucionado el sector esta semana, ellos van a buscar un programador, no van a buscar un tío que programe y tal vez sepa dibujar o tenga algún concepto de diseño conceptual. Entonces, la especialización es la clave del éxito en la formación.
En cuanto a los formadores, ¿quiénes son? ¿Ingenieros, matemáticos, informáticos? ¿Quiénes sois?
Pues fíjate, nosotros en UTAD es que venimos de esto, de la industria. No sé si recordarás el famoso Comandos, que fue el primer juego español que llegamos a vender con 6 millones de unidades. Pues Comandos es la génesis de UTAD. ¿Por qué? Y entonces, a raíz de Comandos y al ver que nos faltaban perfiles es cuando es como se gestó todo lo que se está. Entonces, nosotros partimos de la industria y todo lo que esté conectado con la industria va a saber percibir las necesidades de esta misma a la hora de crecer. Entonces, esa conexión formación-industria que sabemos que carecemos aquí en muchas otras disciplinas, no especialmente tecnológicas, que quizás estamos un pasito por delante del resto, es el saber las necesidades de la industria en este mismo momento y aplicar una formación adecuada para poder satisfacer esas demandas es la clave. No te vale el formar de la misma forma durante 20 años, si tienes que tener profesionales en activo, que a la vez que son profesionales en sus trabajos tengan sus horarios de formación,
claro.
Que la tecnología cambia. O sea, lo que hoy funciona, el motor gráfico de hoy, no te funciona el año que viene.
Claro, y a una velocidad absolutamente increíble.
Se desborda.
¿El sector se va a doblar, como dicen los expertos, en los próximos años? Doblar es duplicar. Es una salida para el futuro, pero una primera industria.
Totalmente, es que si te fijas, es que todo se está gamificando. Desde un videojuego no es solo Candy Crush o Call of Duty, hasta cualquier cosa, la cosa más pequeña que te puedas imaginar, ir a un cajero automático, cada vez todo tiene mucho más importancia la interacción con el usuario, se hace más atractivo, se hace mucho más intuitivo, más divertido. Es que hasta, ya ves, hay un montón de iniciativas hasta en hospitales para la gente que está, pues, para niños, incluso nosotros tenemos iniciativas pues para gente que ha tenido amputaciones y tal, para que con gafas de realidad virtual puedan aprender a desenvolverse en su nueva vida. Y la gamificación yo creo que va a estar cada vez más presente en todos los elementos de la vida. Uh-huh. Y eso necesita profesionales.
Y una última cuestión, José Luis, ¿el futuro por dónde pasa? A mí lo del metaverso me da un vértigo tremendo.
Pues fíjate, el metaverso va a estar allí. Yo creo que el videojuego tradicional, entendido como tradicional en una pantalla, no lo vamos a perder. O sea, yo no me imagino a la gente de 5 años todos con gafas por la calle. El metaverso va a estar allí. Estamos, en el kickoff que se diría de lanzamiento de este concepto, aunque bueno, el kickoff lo podríamos decir que fueron las gafas de realidad virtual ya hace bastante años. Pero yo creo que lo va a marcar el desarrollo de la tecnología. Ahora mismo las gafas que hay en el mercado ni son baratas, ni son cómodas de llevar, pero lo acabarán siendo. Y cuando todo eso llegue a un precio adecuado y a todo el mundo, ya sí que podríamos hablar del metaverso como un futuro claro en el mundo del videojuego. Lo va a ser. Lo que no te podría decir es cuándo. Eso va a depender de la evolución de la tecnología.
Pues lo dicho, continuará. Me temo que esto de la explosión de los videojuegos que lo hemos visto con ese ejemplo de la operación de Microsoft no ha hecho más que empezar. José Luis del Carpio, director de marketing, experto en videojuegos del Centro Universitario UTAD. Gracias por la clase particular, José Luis.
Muchas gracias, Ángel.
Venga, seguimos en contacto. Gracias.
Gracias.
Pues hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Hemos hablado sobre videojuegos. Sí, sí, lo tienes tú en casa con los chavales, pero no, esto es mucho más. Es una industria en auge que genera tantos millones y tantos puestos de trabajo en España y en el mundo, que la verdad es que da mucho vértigo. Habrá que seguir atentos a todo lo relacionado con esta industria, con ese metaverso, esos juegos hiperrealistas. Quédate con la cifra, ¿eh? Microsoft compra Activision Blizzard, la compañía del Call of Duty, del Candy Crush, por 68.700 millones de dólares. Lo que eso supone desde el punto de vista empresarial, de apuesta para el futuro y, ¿por qué no?, de oportunidades de trabajo y de negocio para muchos jóvenes y mucho talento, también aquí, en España.
¿Piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La tensión en Ucrania ha llevado a las bolsas europeas a números rojos. Todas han cerrado la sesión de este viernes a la baja, incluyendo, por supuesto, el IBEX 35, que ha perdido la cota de los 8.700 puntos. Los mercados miran con preocupación lo que está pasando en la frontera este de Europa, intentando anticiparse a lo que supondría un conflicto bélico con Rusia. El desplome afecta también a las criptomonedas. El Bitcoin está en mínimos de los últimos 6 meses, después de que el Banco Central de Rusia haya insinuado que podría prohibir su uso. Al margen de lo que pasa en los mercados bursátiles, se percibe bastante incertidumbre sobre lo que está por venir en el sector energético, donde el peso del gas determina el precio de lo que pagamos por la electricidad. El gas que procede de Rusia es vital para Europa. De hecho, supone el 35% de lo que se consume aquí, en el viejo continente. Cualquier amenaza del Kremlin por recortar este suministro, imagínate, elevaría aún más los precios. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica.
Sí, es evidente que nos impacta, como a los demás, la evolución que está presentando el precio del gas en un momento en el que no solamente hay un incremento muy notable de la demanda por parte de los mercados asiáticos, sino, efectivamente, tensiones importantes con el que todavía es el primer proveedor de gas natural para la mayoría de los países europeos.
La crisis por una posible invasión de Ucrania pone en el punto de mira la entrada en funcionamiento de una infraestructura que es fundamental: el gasoducto Nord Stream 2, por el que Rusia introduciría el gas directamente en Alemania por el mar Báltico, sin pasar por Ucrania. Europa está en la encrucijada de presionar a Moscú para que suavice esa postura, mientras decide cuánto necesita el gas ruso. O sea, mucho. La verdad es que en esta transición energética en la que se encuentra el planeta, en un momento en el que las renovables aún no están a pleno rendimiento, el gas, a pesar de la que está cayendo, es imprescindible. Además de influir en los precios de la electricidad, los analistas calculan que toda esta tensión geopolítica derivará en una subida del petróleo y, por tanto, en los carburantes. ¿Cuánto nos costará? Inés Cardenal, de la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos, dice que es un poco pronto para saberlo.
Los precios del gas y del crudo, pues muchas veces interaccionan entre sí. Por ello, un nuevo conflicto internacional pues podría desestabilizar el precio del barril de Brent. No sabemos en qué medida exactamente va a afectar. Eso es pronto para saberlo.
Esta crisis política tendrá sus consecuencias en la economía. Si se resuelve pronto el impacto en los precios de la energía, será menor ese golpe. Si no, prepárate para pagar más en la factura de la luz, más todavía, y también en la gasolinera. Como cada viernes, repasamos lo que ha ocurrido durante toda la semana. Lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, para empezar, por lo que nos tiene a todos en vilo, Ucrania, esa frontera con Rusia. No solo es una cuestión bélica, internacional y política, es sobre todo económica, incluso para los rusos. ¿En qué nos puede afectar?
Pues sí, tú lo comentabas hace un momento, ¿no? Pues efectivamente lo que estamos ya viendo es cómo empieza a subir el precio de los carburantes. Se puede encarecer también el precio del gas. Es verdad que en España no dependemos mucho del gas ruso. O sea, nosotros el suministro lo tendríamos garantizado, cosa que a lo mejor otros países de Europa no. Pero claro, la subida de precios sí nos afectaría, y esa subida de precios puede tener otras consecuencias, porque las perspectivas ahora es que la inflación empiece a bajar pues al final de la primavera, ¿no? Antes del verano. Si no baja, el Banco Central Europeo puede tener que plantearse subir los tipos antes, y eso en un país tan endeudado como el nuestro, pues imagínate el frenazo en la recuperación que supondría, ¿no?
Hablando de frenazo en la recuperación, o por lo menos en las perspectivas, esta semana, informes de BBVA Research y de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros. La conclusión final es que son datos muy alejados del gobierno. ¿Es así?
Pues sí, porque el gobierno sigue manteniendo ese crecimiento del 7% con el que hizo los presupuestos, ¿no? Y aquí los analistas pues están todos dando en torno al 5, el 5,5 los más optimistas, que son crecimientos altos, pero claro, muy lejos de esa previsión del Ejecutivo, que yo me sigo sorprendiendo. O sea, dentro de no mucho vamos a conocer el cierre definitivo y oficial del 2021 y el gobierno todavía seguía con sus previsiones del 6,5 de no sé cuánto, vamos, cuando todo el mundo está hablando por debajo del 5, ¿no? En fin, nos tendrá que explicar algún día por qué mantenella y no en ventalla, ¿no? Uh-huh. O sostenella, ¿no? Sostenella y no en ventalla, ¿no?
Por sectores, el turismo. En Fitur, el sector intenta proyectarse más allá de Omicron. Quiero pensar que es cuestión de semanas o pocos meses. Este 2022 dicen que va a ser un año de transición hacia arriba y que el despegue definitivo será el 23. ¿Estás de acuerdo?
Pues esperemos, ¿no? Porque hace no tanto se pensaba que el despegue definitivo iba a ser este año 2022, pero ya pues con la que estamos viviendo en este momento, fíjate con qué cifras de incidencias, ¿verdad? Que aunque pues en los hospitales no haya la saturación que en otros momentos, que es verdad que los cierres y las medidas de confinamiento, pues quien las ha aplicado las está levantando, pero también hay miedo, ¿no? Y mientras esto no se controle un poquito, pues está claro que este año no va a ser. Esperemos que sea el próximo, ¿no?
Esta semana también hemos asistido al debate de cómo ir adaptando las economías europeas para cumplir de nuevo con el Pacto de Estabilidad y las reglas fiscales. ¿Es el momento de tomarse en serio esto? Quiero decir, en tercer trimestre de 2021 España es el segundo mayor déficit, la cuarta mayor deuda de la Unión Europea. Tenemos un agujero brutal y yo creo que no queremos verlo.
Pues claro que no queremos verlo y no queremos que nos vuelvan a aplicar las reglas europeas, porque claro, aquí el gobierno se ha llenado la boca diciendo que esta crisis se ha afrontado de otra manera, que aquí no hay ajustes, que aquí no hay recortes. Pues es verdad que no ha habido ajustes, no ha habido recortes hasta ahora, pero antes o después va a haber que aplicarlos. Incluso aunque se cambien ligeramente las reglas del juego y no sean tan estrictas, no volver a un 60% de deuda pública, pues parece bastante complicado con países como España que tienen un 120%, pero claro, lo que no es sostenible es la situación actual, ¿no? Y los recortes habrá que hacerlos, esperemos que no sean todo por el lado de los impuestos como parece que pretende el gobierno, ¿no?
¿El mensaje de Scholz, el alemán, te pareció nítido y carito en ese sentido o cabe alguna interpretación?
Bueno, hombre, el gobierno confiaba en que al irse la señora Merkel y al irse la derecha alemana del gobierno, dicen, estos son los nuestros, son los socialdemócratas, pero son los socialdemócratas y los liberales alemanes. Uh-huh. Entonces, hombre, a lo mejor las reglas no son tan estrictas como antes, ya te digo, están estudiando y están barajando pues algún tipo de relajación respecto a las reglas anteriores, pero desde luego no las alegrías que hemos tenido estos años, ¿no?
Mira lo que nos dijo Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, aquí, en La Linterna.
Los países que tienen una situación más vulnerable desde el punto de vista de política fiscal, que es decir, que tienen más déficit público, que tienen más deuda pública, tendrán que poner en marcha un programa de ajuste, ¿no?, de alguna forma, que debe ser prudente, que tiene que ser gradual. Se están discutiendo ahora lo que son las reglas del futuro pacto fiscal para la zona euro. Se tendrá que hacer antes o después, ¿no?
Se refería a nosotros.
Claro, por supuesto.
Claramente,
o sea,
¿no?
Nosotros no podemos tener estos niveles de déficit y seguir incrementando la deuda como si esto no hubiera que devolverlo. O sea, bueno, bastante estamos cargando ya a los que vienen detrás con ese peso tan enorme de la deuda, pero esto no podemos seguir incrementando el agujero. Pero es verdad que este gobierno parece que eso no va con ellos, ¿no? Esto de hacer algún tipo de ajuste, por lo menos moderar el gasto, ¿no? O sea, no gastar esto como si aquí no hubiera un mañana, pues parece que no va con ellos, pero antes o después tendrán que hacerlo.
Hablando de Europa, fondos europeos, por lo que sabemos, a pesar de los vetos a determinadas reuniones en Moncloa, entre ellos a ABC
sí,
y a la COPE.
A ABC, efectivamente. Hoy, y además no tienen propósito de enmienda, ¿no? Han dicho que seguirán haciéndolo.
En su línea, faltaría más, hombre, cualquiera tose a su sanchidad. Sí. Digo que hoy por fin, al parecer, Moncloa ha introducido algún cambio en la web del plan de recuperación. ¿Qué?
Sí, pues vamos, yo lo estaba mirando ahora mismo y lo que han metido es un mapa con el reparto de los fondos por comunidades autónomas, y luego si entras ahí y vas pinchando, te dicen un poco las partidas a las que cada comunidad autónoma va a destinar el dinero que se le ha entregado. De todas maneras, yo creo que aquí, con todo el debate que hay encima de la mesa y al que se agarra el Gobierno y el Partido Socialista, de que bueno, estas críticas tan duras del Partido Popular pueden dañar la imagen de España y entonces pueden crear dudas en Bruselas y a ver si nos van a recortar los fondos y tal, y que eso no es de patriotas, que bueno, yo puedo estar de acuerdo en que hay que tener cuidado y medir las palabras, pero claro, aquí partimos de un defecto de base. O sea, lo primero que tenían que haber hecho es, en lugar de quedarse ellos y repartir ellos y quedarse con toda la gestión, hacer como han hecho otros países, como Italia, por ejemplo, como Portugal, que crearon un organismo independiente para asignar esos fondos. Y lo que luego necesitamos también es otro organismo que efectivamente compruebe en qué se ha gastado este dinero y que se está gastando bien. Porque aquí tenemos el ejemplo, y te acordarás del famoso plan E de Zapatero, que todos nos quedamos con la sensación de que, vamos, es que asfaltar la calle al final nos había costado un ojo de la cara, y para crear cada empleo, pues hace poco revisaba yo las cifras, no sé, son 136.000 euros cada empleo creado, que duró lo que duró la obra de turno, ¿no? O sea, no podemos cometer ese mismo error, y yo creo que el Gobierno hace bien en aumentar la transparencia, pero necesitaríamos mucha más transparencia, y además tampoco es tarde para encargarle alguna auditoría, por lo menos con la ejecución de los fondos, porque se están creando efectivamente suspicacias sobre que se están entregando esos fondos a dedo o no se están entregando a dedo, qué pasa con ellos, y no nos podemos permitir el lujo de perderlos. O sea que, en fin, que quizás el PP un poquito más de moderación, pero también, por supuesto, exigir pues una ejecución, claro. Vamos, que no se haga todo a dedo y a lo que quiera el Gobierno.
Por último, capítulo semanal, incluso hasta el día de hoy, de la reforma laboral. ¿Habrá cambios en el texto? Lo último que estoy leyendo por ahí es que Yolanda Díaz ha cambiado 15 cuestiones porque tenía errores. Ya les vale, ¿no? ¿Tú qué crees que va a ocurrir?
Ya les vale. Hombre, yo creo y confío en que no, ¿no? Algún directivo, alto directivo de una institución esta misma semana me decía, bueno, es que estoy viendo lo que piden, lo que pide RC, lo que pide el PNV, lo que piden, dice, vamos, lo que pide Bildu, dice, y se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Yo creo que después de haber conseguido el acuerdo entre la patronal y los sindicatos, que probablemente es lo mejor de la reforma, el acuerdo que esté validada por ambos, no tiene sentido cambiar ni una coma, porque eso va a suponer que la COE se salga del acuerdo, y no aprobarla también significaría que volveríamos a la reforma anterior del PP. No sé, yo creo que antes o después se convalidará el acuerdo con los agentes sociales, porque cualquier otra cosa no tiene sentido, la verdad.
Pues estaremos atentos.
Veremos. Pero, a ver si acertamos.
No, para es que he visto lo visto.
Oye, como si para fiarse. Si no acuerdan nada, pues mira, mejor se mantiene la reforma del PP y los empresarios y el Partido Popular están contentos, ¿no? Pero ¿eso se lo puede permitir RC, se lo pueden permitir los partidos de izquierdas? Pues hombre, yo tengo mis dudas, ¿no?
Está claro. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias y buen fin de.
A vosotros, buen fin
adiós,
de semana.
Chao, adiós, chao. Una vez repasada la semana, hay que ver los temas de la próxima, de la semana que viene. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Entramos en la fase final de la cuesta de enero y parecía que no iba a llegar nunca. La semana que viene, encima de la mesa, la reforma laboral y ese órdago de los socios del Gobierno para modificar algunos de los puntos. La COE se baja del acuerdo como se modifique una coma, y el Gobierno está preocupado al encontrarse con la necesidad de aceptar los votos de Ciudadanos y el PNV para aprobar una reforma que es indispensable para que llegue el dinero de Europa. Esto es importante, Ángel, porque la primera preocupación del CIS es la situación económica, seguida de Omicron y, en tercer lugar, del empleo. 3 millones de desempleados que hay en España, 1,5 millones aproximadamente, son parados de larga duración. Llevan más de un año sin empleo y la mayoría mujeres. Los expertos piden formación y cualificación para que les resulte más fácil volver a trabajar. Hablando de volver a trabajar, la semana que viene se baraja que algunas comunidades autónomas podrían dar la baja de Omicron tan solo por 4 días, que parece ser es cuando más se contagia. El absentismo laboral está provocando pérdidas de unos 650 millones de euros a la semana a las empresas durante el mes de enero. En el Reino Unido y en los países nórdicos ya han quitado todas las restricciones por la variante Omicron y podríamos ver cambios también en nuestro país. Y por último, un ojo, bueno, o los dos, en Ucrania y en la crisis con Rusia, que puede repercutir aún más en el precio de los carburantes y de la energía. Subidas del precio del gas natural adicionales, si se ve afectado por el conflicto, por ejemplo, el gasoducto del norte, el Nord Stream 2. Una semana en la que seguiremos pendientes del precio de la luz, que nos está dando un respiro por debajo de los 200 euros megavatio hora, y de las gasolinas, que llevan 3 semanas consecutivas con los precios al alza.
Dedicamos los próximos minutos a hablar de recursos humanos, de liderazgo. Lo hacemos con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Oye, hoy hablamos de la honestidad.
Sí, caramba, honestidad, Ángel. Es un,
caramba,
es un valor
esto,
aparte, muy interesante.
Aparte de un valor con la que está cayendo, es un pedazo recurso, ¿no? ¿Cómo lo definimos?
Mira, la honestidad es un valor moral primordial que nos sirve para establecer relaciones interpersonales basadas en la confianza, en la sinceridad y en el respeto mutuo. Una persona honesta actúa apoyándose en la verdad y la justicia y no antepone a ésta sus propios intereses. Ser honesto es ser sincero, franco y no tener segundas intenciones en el trato con los demás. Las personas decimos que son honestas cuando actúan con coherencia, es decir, se comportan tal y como sienten o piensan. Repito, coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y las personas honestas no mienten, no roban, no manipulan, no hacen trampas, no engañan y no culpan a los demás. Casi nada, ¿verdad, Ángel?
Ya, dicho para los que somos así un poquito simples, son los que van de frente.
Exactamente. No tienen, son, ¿cómo diría yo?, transparentes. No tienen ningún tipo de doblez, podríamos llamarle así, ¿verdad? Exactamente.
Podríamos citar algunos sinónimos o antónimos de la honestidad.
Pues vamos, vamos allá.
Empezamos por los sinónimos. Honesto. Mira, es...
Honesto es honrado, es íntegro, es rectitud, es dignidad, es bondad, es austeridad, es justicia, es desinterés y es desprendimiento. Todo eso es honesto.
Fíjate, de todos estos yo me quedo con la rectitud y la honradez. Es que es la ética pura.
Y también la integridad, Ángel, ¿eh? Claro, no nos olvidemos.
La integridad. ¿Qué es lo contrario de la honestidad?
Pues mira, lo contrario de honestidad tenemos la corrupción, la deshonestidad, la deshonra, date cuenta, la desvergüenza, la impudicia, la indecencia, la inmoralidad, la lujuria y la maldad. Date cuenta qué cantidad de cosas podemos decir de lo contrario,
sí, pero
¿verdad?
Fíjate, cuando alguien, ya sea en una empresa, que es lo que nos ocupa, o en la política, o en un oficio, dices que es indigno, es de lo peor que se puede decir.
Pues descontado, ¿verdad? Ya lo creo.
O deshonesto, claro, imagínate.
O deshonesto es lo peor, porque si una persona que es pública, que gestiona nuestros recursos y nos hace nuestras leyes, es deshonesto, ya me contarás.
Uh-huh. ¿Acciones se reconoce a las personas honestas?
Pues mira, las personas honestas las reconocemos por ser transparentes, como decíamos antes, en las palabras, acciones y sentimientos. Decimos, aquí no hay trampa ni cartón. Cumplen sus promesas y compromisos, es decir, son leales, que dedicamos, como te acuerdas, una sesión a la lealtad. Generan confianza y actúan con firmeza, eso se llama liderazgo. Hablan con sinceridad, aunque pueda ser dolorosa, saben cómo decir la verdad sin herir. No se dejan influir por un ambiente negativo, tienen ética y, por supuesto, ni mienten ni dicen medias verdades que, como sabes, a veces son peor que las mentiras.
Hasta ahora hemos hablado de honestidad individual. ¿Qué podemos decir de la honestidad del grupo, oyendo a más? La honestidad en la empresa.
Mira, en las empresas contar con un equipo honesto es fundamental a la hora de actuar con ética y erradicar las malas prácticas, ¿verdad? Si aumentamos el nivel de eficiencia y compromiso de todos los que colaboramos con una marca. La honestidad laboral se ve reflejada en cumplir los compromisos y actividades que tenemos programadas, en cuidar la información confidencial y no confidencial, en no utilizar recursos de la empresa para beneficio personal, cosa muy importante, aceptar los errores cometidos, decir, oye, me he equivocado, no pasa nada, ya rectificaré, ser leal con la empresa y a los principios que representa. Le encargaron una consultora que se llama Zenger & Folman, especializada en recursos humanos y liderazgo, que hiciera un estudio a unos cuantos miles de líderes empresariales sobre 16 componentes o 16 valores. Y mira, las dos primeras que sacaron fue integridad y honestidad, que es la que estamos hablando hoy.
¿Qué valor tiene la honestidad precisamente en el mundo de la empresa, en el business?
Pues mira, si queremos ganar la confianza de nuestros clientes y mejorar los resultados, tenemos que conocer cuáles son nuestras limitaciones. Yo no puedo ofrecer lo que no puedo dar. Dar un buen servicio siempre. Admitir las equivocaciones y buscar soluciones. Oiga, repito, me he equivocado, ya buscaremos una solución. Usar una comunicación eficaz y, por supuesto, respetar la dignidad del cliente. Como sabes, Ángel, el cliente siempre, siempre tiene razón.
Como mejor se entienden las cosas en esta sección, es con ejemplos concretos. Vamos con varios, ¿te parece?
Venga, vamos a ver con los ejemplos.
Primero.
Pues mira, el primero que te voy a traer ahora es de una chica que se llama Alejandra Huerta, que es especialista en inteligencia emocional. Ella nos habla de sobre cómo incluir la honestidad en nuestra vida. Y siempre recalca que hemos sido educados para decir sí, y ese es un error. Vamos a poner el audio.
No todos estamos acostumbrados a la sinceridad, ni a darla, ni a recibirla. Entonces, muchas veces nuestros padres nos han educado para ser políticamente correctos o socialmente correctos, aunque esto tenga que ver con reprimir tus deseos en realidad, reprimir tus pensamientos y reprimir tus emociones.
Date cuenta, hay que ser correctos, educados y sinceros, pero políticamente correctos. Mira, me acuerdo de una viñeta que leí hace mucho tiempo, que había una niña y una madre y decía, mamá, ¿qué significa ser políticamente correcto? Y la madre le decía, renunciar a tu propio criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de imbéciles. Sí, ¿qué te parece?
Cuando en una frase metes la palabra política o alguna derivada de política, es que ya vas a acabar mal, pero bueno.
Y también me acuerdo de otra cosa, ¿sí? Si me permites un momentito. Sí. Era un joven comandante que acabé el curso de Estado Mayor y fui destinado a Capitanía General de aquí de Madrid. Bueno, nos recibe el capitán general, el general José Rodrigo, una persona extraordinaria como militar y como persona, ¿verdad? Y nos sentó a 5 comandantes delante de su mesa. Y dijo, ¿qué nos dirá este hombre? Y dijo, os voy a dar solamente un consejo. Aprender a saber decir no. Todo el mundo nos quedamos. ¿Y qué razón tenía, Ángel? La gente siempre te pide, todo el mundo pide. Una unidad quería mayor cobertura, otra unidad quería más dinero para infraestructuras. Hay que saber decir no, porque aunque sea tu amigo. ¿Por qué? Pues porque hay un plan y está todo distribuido y planificado. No puedes tú ahora mismo decir que sí a todo, que eso es lo que le pasa a muchos políticos. Siempre dicen que sí y la lían.
Claro, la lían. Y luego no cumplen, efectivamente.
No cumplen.
El segundo ejemplo, el valor de la honestidad en el trabajo. A ver.
Bueno, pues esto ya verás, ¿qué te parece? Esto es un trabajador que era muy bueno y lo ven sus jefes y le llaman al despacho del director. Y le felicitan por su trayectoria en la empresa. Y le dice, mire, usted es un chico fenomenal, la haremos gerente y controlará inventarios y envíos y tal. Y, por supuesto, le subiremos el sueldo. Y le pone el jefe un ejemplo y le dice, mire, aquí ve un albarán que pone, hemos recibido 17 cajas, pero usted tendrá que poner 16. Y el hombre se queda, pero oiga, pero aquí pone que son 17. Y dice, sí, pero usted es de mi equipo y tiene que poner 16. Ya veremos qué pasa con la caja que sobra. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner el audio.
Agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide.
¿Y por qué no?
Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago.
¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo?
Sí, señor, lo entiendo.
Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta.
O sea, que le hacen una prueba, una trampa.
A ver si trinca o contribuye a trincar la caja.
Exactamente. Y dice, mire usted, yo no puedo actuar ni contra Dios, ni contra mi familia, ni contra mí, porque esto es una deshonra. Mire usted, no puedo aceptar. Mire usted que le va a costar el puesto de trabajo, me da igual, no puedo aceptar. Y entonces le da la maldición del trabajo suyo. Date cuenta qué bonito, ¿eh?
El tercer ejemplo es un clásico en esta sección, ¿eh? Ya has repetido.
Sí, yo creo que a la vida nada me gusta a ti y a mí mucho.
A ver.
Esto es el caso, Jokovic, que tú también lo has tratado. Yo buscando por internet he encontrado algunas declaraciones tuyas.
Sí.
Bien, Vamos a ver qué nos dice Nadal y luego también te haré unas reflexiones que yo he escrito recientemente.
Venga. La vacuna es el camino para parar esta pandemia. Pues yo intento seguir lo que me dicen, ¿no? Intento seguir lo que me dice la gente que sabe más de eso, ¿no? Más allá de ello, todo el debate que se genera alrededor, entiendo que siempre es un circo.
Absolutamente, es que no se puede definir mejor. Aparte del tema vacuna, que luego cuatro colgados y cuatro ultras me ponen a caldo, no se puede definir mejor. Todo lo que rodea ese debate es un circo.
Circo. Mira, pues ahora te hago yo una pequeña valoración de este chico. Ven, a una estrella de este nivel se le pide ejemplaridad, no la ha dado Ángel.
Sí.
Todos tenemos los mismos derechos y deberes. Él no ha tenido humildad, es un chulo, entre tú y yo.
Total.
No ha cumplido con las leyes, es desleal, ya lo estamos viendo. Ha mentido varias veces, es deshonesto. No ha tenido la entereza moral para cambiar, falta de integridad. Y creo, desde mi modesta opinión, ha perdido el partido más importante de su vida. Y si no cambia su actitud con respecto a las vacunas, creo que va a empezar a morder el polvo. Esa es mi impresión.
Pues posiblemente. Terminamos siempre con una cita, Miguel.
Pues mira, Ángel, yo te voy a regalar otra vez, esta vez dos también, como el otro día.
A ver
qué te parece.
Y yo elijo.
Primero, tú eliges como siempre.
Venga.
A ver qué te parece. Puede que ser honesto no te consiga amigos, pero siempre te conseguirá los correctos. John Lennon, tú que te gusta mucho la música, pues esto es de John Lennon. Y la segunda, honestidad significa no tener absolutamente nada que esconder. Estás anónima. También muy bonita, ¿eh? O sea, que no sé yo,
sí.
Te lo pongo un poco difícil, oye.
Sí, lo que pasa es que a veces hay que esconder cosas, ¿eh? Y eso no es ser deshonesto, a lo mejor es ser inteligente en muchos casos. Bueno, yo me quedo con la primera. Puede que ser honesto no te consiga amigos, pero siempre te conseguirá los correctos. Nuestro titular hoy para el capítulo de la honestidad. La frase es de John Lennon, la ha traído en su sección de recursos humanos Miguel Alcañiz. Gracias, general.
Muchas gracias, Ángel. Buen fin de semana. Un abrazo.
Adiós, amigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El día en el que le decimos adiós a Paco Gento. Era el presidente de honor del Real Madrid, el único jugador del mundo que ha ganado 6 Copas de Europa.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches. Era una persona muy sencilla, muy accesible, es una fuente de inspiración y de seguridad.
Manuel Sanchís tenía una relación muy estrecha con Gento y con su familia.
Yo esto lo he vivido sobre todo a través de mi padre, que era el que me contaba su excelente relación con todos sus compañeros y especialmente la tenía con Paco.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos, como en el aceite de oliva carbonel de 1 litro, original o sabor. Compras 2 unidades y ahorras acumulando 4,99 € en tu cheque ahorro. Son hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Correos hemos convocado nuestra mayor oferta pública de empleo en décadas, 5.377 plazas de personal laboral indefinido. Con ello reforzamos nuestro compromiso con el empleo estable y de calidad, así como con el desarrollo profesional de nuestros empleados y empleadas. Encuentra toda la información sobre nuestra mayor convocatoria de empleo público de los últimos tiempos en correos.com.